Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias del mundo y al circo de la política encarnado en personajes productos del devenir histórico. El 25 de mayo, Argentina celebró el aniversario de la revolución.
Aquella que romantizada colocó al pueblo frente al cabildo para exigir saber de qué se trataba.
Como nos gustaría saber en la actualidad de qué se trata Milei, existe un posible abordaje analítico que podría acercarse a la realidad. Milei básicamente es un political star.
Un producto funcional a un tiempo.
En casi sus propias palabras,
un evento en la línea de tiempo política de Argentina solo posible por los constantes errores y la soberbia kirchnerista.
Milei básicamente y hasta el momento es una metralla de verborragia y
cosas.
De entretenimiento y debate estéril, de pasatiempismo y división, de canalización del hartazgo con arlequines, payasos y pajes reales.
La cosa parece ser generar muchas noticias que no sean noticia.
Hablar mucho, provocar, definirse por oposición, agredir y marear para que no se pueda detener la profundidad de un análisis en ninguna de sus acciones.
Ahora me ves, ahora no. Ahora estoy aquí, ahora estoy allá.
Cuando llegues a comentar esto, y habré hecho otra cosa. Siempre será tarde, siempre serás pasado. Mira mis pies, se mueven rápido.
No van a ningún lado, pero se mueven.
Como los de un boxeador. Para aquí, para allá, ahora me ves, ahora no me ves. Lo que opines, lo que digas, lo que escribas, ya es pasado. Yo ya me fui de ahí, pero claro,
eso tiene sus desventajas.
Como los tips para completar la carrera de medicina en 2 minutos.
Está genial, hasta que llega el primer paciente y descubres que el paracetamol no cura todo.
Nadie lo notará al inicio. Quizás todos te digan, doctor,
pero no te quedes mucho tiempo en el mismo lugar porque toda la farsa quedará al descubierto.
Como cuando presionas el acelerador de un vehículo que está en punto muerto. Así de momento la presidencia de Milei. El ruido es ensordecedor. La aguja de las revoluciones por minuto parece volar,
pero el vehículo está en su sitio.
El motor levanta temperatura, el motor por dentro se lleva al límite, los pistones suben y bajan, se escuchan miles de revoluciones por minuto, el ruido es ensordecedor.
Pero las ruedas no giran, el auto está en el mismo lugar.
Eso parece ser el gobierno de Milei. Pelea con el gobierno español, presentación aquí, discurso ante empresarios, abrazos y TikTok, saludos e Instagram, insultos y presentación de libro, y se sube al escenario, al lugar donde se ve más cómodo, y actúa y canta gritando, y lo hace en el Luna Park,
el templo del boxeo.
Y así es la impronta: boxeo, movimiento de pies. Ahora soy una estrella de rock, ahora presidente, ahora el amigo de Elon Musk, ahora la venganza, ahora la libertad, ahora la restricción, ahora el futuro, ahora el pasado, ahora la portada de la revista Time. La periodista encargada de la nota explica que lo entrevistó porque su victoria en las elecciones fue un shock y porque el resto del mundo no lo conoce tanto, aunque él piensa que sí.
No importa, a Milei le sirve.
Porque cuando están hablando de su estupidez diplomática, él será portada de Time. Cuando hablen de la entrevista a Time, él estará sobre el escenario de Luna presentando su libro. Cuando hablen del libro, él estará en la rural prometiendo cosas a los dueños del campo. Cuando le hagan notar que no cumple lo que promete, su portavoz regresará al tema de España y dirá que Milei no usa la misma terminología que usa Cancillería.
Que su viaje a España fue público, pero privado. Que tiene otros datos.
Y cuando Pedro Sánchez lo vuelva a nombrar, Milei habrá tuiteado 2.500 veces más.
Estoy aquí, estoy allá, estoy en todo y no estoy en nada.
Y todo parecerá que pasó hace años, cuando pasó hace apenas 2 días. Nada es un fracaso, todo puede esperar. Se perjudican ustedes. Esa es la constante. Soy el enviado, el profeta de una palabra con la que nadie puede estar en contra. El profeta de la libertad.
El resto está en sus manos.
Y no hubo pacto con los gobernadores para el 25 de mayo. Otra selfie con ángulo cenital, pulgares arriba y no hay horizonte. horizonte de la ley bases, otra selfie con pulgares arriba, y no hay acuerdo en diputados ni en senadores, otra selfie, pulgares arriba, pero eso ya pasó, aceleramos en punto muerto, sonido ensordecedor y destacamos lo patriótico, patria y familia, vida y batalla cultural, y ante la frustración aceleramos y ponemos todo el gabinete de ministros en debate, hoy los ven, mañana no se sabe, todos a la cuerda floja, todo se confirma hasta que deja de confirmarse.
Lo único que no se debate es la jefa y yo.
Entender la política, ser un political star, buscar los potenciales aliados internacionales, ser un Milei circus, sembrar impotencia en la oposición, emocionar a los suyos, dejar el automóvil acelerando en el mismo lugar, quemar neumático, hacer humo en el asfalto,
un sonido ensordecedor.
Y mientras crecía la tensión en Taiwán por la presencia amenazante de China, Europa se ensimismaba pensando en las elecciones del Europarlamento, Ucrania pedía a la OTAN le desate la mano, Rusia avanzaba en el frente de Kharkov y España, Irlanda y Noruega se alistaban para peticionar por un Estado palestino, más cosas ocurrían en el mundo. Netanyahu avanzaba en sus operaciones militares y el Tribunal de la ONU ordenaba a Israel detener de inmediato la ofensiva contra Rafah. Un desplazamiento de tierra sepultaba a una aldea entera en Papúa Nueva Guinea. Rusia por primera vez dice que el Estado Islámico fue el autor de la masacre en el concierto de rock. Irán se concentra en reordenarse tras la muerte del presidente Raisi. Emmanuel Macron dice que en la colonia de Nueva Caledonia hay un movimiento de insurrección absolutamente inédito. En México, hoy por hoy, no hay nada más riesgoso que ser candidato en un pueblo. Máynez y el desastre del Movimiento Ciudadano en Nuevo León congela los movimientos. Y ya tenemos la recta final de la campaña entre Sheinbaum y Xochitl. El próximo fin de semana tenemos las presidenciales en México. En Puebla, granizó y se inundó. El granizo llegó hasta la Azteca y va a seguir la ola de calor que parece que viene más corta y más intensa.
Sí, el domingo a votar en huaraches y camisa guayabera.
Por último, Haití habilitó la intervención. Noticias desconectadas, obviamente. Hubo cena de honor al presidente de Kenia, William Ruto, de visita en la Casa Blanca. Fuerzas Armadas de Kenia llegan a Haití para tratar de lograr pacificar el país dominado por las pandillas. Pandillas asesinan en Haití a dos misioneros estadounidenses. Se trata de la hija y el yerno del legislador demócrata Ben Baker. Estados Unidos insistió el fin de semana en la necesidad urgente de un despliegue en Haití de las fuerzas internacionales de seguridad que liderará Kenia.
Dado que la ola de violencia en el país es cada vez más aguda.
El pato Donald cumple 90 años, uno de los personajes más exitosos de Disney. Para leer al pato Donald es un libro de Ariel Dorfman, autor argentino-chileno, y de Armand Matelar, autor belga. Fue escrito en 1972 y es un libro clave de la literatura política de los años 70. Se presentó como un ensayo o un manual de descolonización y analiza desde el punto de vista marxista la literatura de masas, puntualmente los cómics publicados por Disney para el mercado latinoamericano.
Lo sé, noticias inconexas.
Nada parece tener sentido en este gran circus del Politic Show.
Pero lo tiene.
Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total.
Cuando los relojes se detienen por unos minutos y lo que tanto te preocupa deja de importar, un sonido lejano comenzará a oírse con mayor nitidez. La Tierra continúa su viaje constante y las noticias se desactualizan a la velocidad con la que inciden en tu existencia. En caso de que el mundo se desintegre, saltando entre los espacios que los radares no detectan y sonriendo entre la confusión generalizada.
Tras la ofensiva rusa en Kharkov, los esfuerzos diplomáticos de Ucrania se centran en que Washington y Europa autorice utilizar la artillería y misiles para alcanzar objetivos del otro lado de la frontera.
Chale.
Los mismos que nosotros
no,
le vendimos.
Sí que sí.
Por favor, le pido, no le autorizo para usar del otro lado porque es papedo, porque los rusos se van a enojar un chingo y bastante enojados están, pero no los queremos más enojados. Por su parte, Rusia logra una victoria en otro plano. Vio que hoy las guerras son en el plano de aquí, en el plano de allá, en el tecnológico, en el los hackers rusos, sí, sí, y todo el pedo. Bueno, encontró el modo de Rusia. Sí. Encontró el modo de interrumpir la conexión de la red Starlink de Elon Musk, que es con la que opera Ucrania, claro. Entre los soldados y así. Ajá. Muévanse para allá, es que muévanse si no para acá. Parece que encontró un botón que decía mode interruption.
Claro, sí que
y
sí.
Los rusos ahora le juegan con eso y hacen, escúchame, ¿cómo estamos aquí en la...? Y no se escucha más nada. Ajá. Estamos avanzando hacia...
Y, se escucha una musiquita, sí, así, tipo...
rusa.
Sí,
a huevo.
El Tetris.
La del Tetris. Entonces, y entonces, a ver, ¿cómo están las cosas en el frente de Kharkov? Bueno, aquí en Kharkov necesitaríamos que... Y con eso la están, se están rifando en la guerra,
no
mal pedo.
Manches, sí, bueno.
Pero la OTAN, que obviamente está preocupado por sus retoños, porque está todo mal, encontraron el modo interruption y todo mal, le dijeron a Kiev, le prometieron a Zelensky, a Ucrania, que... no pueden usar el armamento del lado de la línea roja que no quieren que crucen, pero que formarán un muro de drones. Me interesa, dijo. Tecnología, sí, combatimos con tecnología. Muro de drones, es decir, un chingo de drones.
Finitos.
Que, a ver, estampas que nos regala la modernidad.
Sí que,
que los desplegarán en la frontera de todos los países de la OTAN.
Sí.
Que comparten frontera con Rusia.
Ajá.
Es decir, parte Europa al medio con una red infinita de drones. Bueno, infinita no.
No,
si
no,
usted
no,
tiene
no,
tiempo, póngase a contarlo.
Sí que sí.
Pero un chingo y que estarán ahí.
Y ya se pasan y las películas de
totalmente
ciencia ficción quedan,
y quedan vintage. Es más vintage que la guerra de las galaxias,
nuevas.
Esto. Totalmente. Y y así las cosas. Bueno, nos ponemos tristes porque después de el amado Chems,
sí que sí, güey,
al que mucha gente confundía con Dosh,
sí,
se nos fue Dosh.
Ahora.
Sí, sí, se murió Kawasu. Kawasu es el justamente la perrita
sí,
del reconocido meme que dio origen inclusive a la moneda virtual patrocinada por Elon Musk.
Exacto.
Está en todas partes, es un molesto,
sí,
quítese.
Sí,
pa,
sí,
pa, pa,
ya
pa.
Lo sabe.
Bueno, tenía
trabaja.
18 años, Kawasu.
Sí.
Y bueno, se fue al cielo de los perdidos y se encontró con Chems, seguramente.
Sí, sí.
Bueno, y damas y caballeros, en México finalizó en el Azteca la Liga Mexicana y el campeón fue... El América, chingada madre, aburridísimo, pinches
aburridísimo.
Pajarotes amarillos.
El Atlas de la América.
No, que Atlas de la América.
Felicitaciones.
La bueno,
sí. Mira esas caras.
No, esas caras me dan miedo. Ya les di la cartera a todos.
Sí.
O sea, no, está bien. No, por favor, sí, tomen.
Pero,
y bueno,
favor.
No, es una desgracia.
Mal,
pero hablaremos de eso mañana con todo el análisis porque aún estamos en shock.
Ajá.
Aún estamos en shock todos. Así que bueno, nada, no se crean. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima septuagésima, nonagésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Las novedades en torno a la aplicación Nave Llamando a Tierra se siguen sucediendo.
Ah, sí, la gran noticia es que...
No, momento. No es una noticia que se pueda dar así como así. Esta fue una victoria épica.
Ah, y entonces...
Representación del hecho.
Las noticias que llegan desde el frente no son esperanzadoras.
Debemos seguir intentándolo.
Eso dicen nuestros generales, pero no encontramos el modo. Es una batalla demasiado desigual. La mega poderosa corporación Apple, con un ejército de miles y millones y un podcast rebelde, alternativo, desintegrado. Acá todo hermoso, sencillo, humilde, pero habla español y...
No nos dejaremos. Debemos responder a todo un pueblo usuario de la manzanita.
Y yo digo que solo nos retiremos del campo de batalla, cedamos... bueno, podemos decir que no se pudo, que se hizo todo lo posible, pero...
¡Jamás! Por la historia, por este pasto, por las flores del valle, por Jimi Hendrix.
General, está empezando a desvariar.
Ah, sí, comí un pan con hongos, pero no me quita la lucidez. ¡Adelante la caballería! ¡Arqueros, preparen las flechas!
Es necesario hacerlo tan épico.
Si no se diera así, no sería en caso de que el mundo se desintegre.
Bueno, con Android fue más simple. No digo fácil, digo, los enviaron las peticiones, se realizaron las modificaciones, se cumplieron las exigencias, todo fue fluyendo, pero con Apple perdimos todas las batallas. Hace más de un año venimos de derrota en derrota.
Pero aún nos queda vida. Mientras esta gente tenga una gota de sangre en sus venas, luchará para alcanzar la gloria.
Épico, glorioso, ¿qué más?
¡Suelten a los perros que lanzan abejas!
No tenemos de esos.
Está bien, será como en las Termópilas.
¡Esparta!
¡Adelante! ¡La victoria es nuestra!
Y detalles más, detalles menos, es así como damas y caballeros, desintegrados y desintegradas, después de 169 intentos, 2000 modificaciones y 1,000,000 de horas de trabajo, con la comunicación incluida con la compañía dueña de todos los minimercados, podemos decir, la aplicación Nave Llamando a Tierra fue aceptada por Apple para instalar en los iPhones.
Así que la novedad de la nueva versión de Nave Llamando a Tierra para Android, le sumamos esta noticia que esperaban muchos usuarios de Apple.
Noticia que pensé sinceramente nunca iba a comunicar. Pero bueno, no fue falta de fe en quienes lo hicieron posible, pero neta, los ingenieros del sistema detrás de esto tuvieron que hasta poner creatividad para que les diga, okay, está bien, aprobada. Así que con orgullo y honores para quienes lo merecen, Pastor Corp, los que encendieron veladoras, claro que y sí, los que nunca perdieron la fe, le decimos que la aplicación Nave Llamando a Tierra está para iOS. Si ustedes tienen un iPhone 12 o superior, iPod, Popo, cualquier producto Apple con iOS, entren a el App Store, busquen Nave Llamando a Tierra y la encontrarán completamente gratuita. Vio, porque a veces Apple tiene así de cobrarlo todo, pero no, totalmente gratuita, y ahí cliquean instalar y ya.
Así que ahora puede instalar la aplicación de, en caso de que el mundo se desintegre, Nave Llamando a Tierra en Android y en Apple.
¡Hemos vencido!
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzando porque nos sigue haciendo los cumpleaños de Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
¡Qué chingón, güey!
Estamos muy, estamos exultantes, estamos bebidos porque hemos brindado, hemos festejado, hemos brincado, hemos bailado. La verdad que era algo que nos tenía con el pendiente.
¡Qué chula se ve, mire!
Y chulísima. Bueno, pero y como las novedades nunca vienen solas, es un dicho que nos acabamos de inventar. En realidad pueden venir solas, pero bueno, como nunca vienen solas, tenemos otra que informar. Ocurre que Google Podcast, es un dato que ya saben sus usuarios, por supuesto, dejará de estar disponible el 23 de junio y se unifica a YouTube y a YouTube Music.
Y solicitan a los podcasts de solo audio que unifiquen la distribución en la plataforma.
Así que a partir de hoy, para el que no lo sepa, YouTube pertenece a Alphabet, que es Google. O sea,
es todo lo mismo.
Somos una gran familia, amigos. Por eso digo,
unifican para que...
Obviamente. Y así que a partir de hoy, en caso de que el mundo se desintegre, sale en el mismo formato para YouTube Music y para YouTube.
Al momento de decir esto, desconocemos qué va a hacer YouTube con eso.
No, ese no es nuestro... no cambiará nada. En realidad no cambiará nada. La banda youtubera puede seguir comentando, no se pierde nada, todo será igual, excepto que no sabemos qué hará YouTube con la gráfica, o sea, con la carátula, con la portada. Si colocará la portada del episodio, si no colocará nada, si colocará un curso, si colocará, no sé, la del podcast en general. De momento, lo que seguro desaparecerá es la animación de audio. Quienes lo consumen este podcast YouTube, por YouTube, sabrán que había como una especie de gráfica que iba haciendo la sonoridad del podcast. Bueno, eso sí desaparece, esa animación, pero yo no sé quién estaba 45, una hora minutos concentrado mirando esa animación, que por otro lado cambiaba porque era justamente el audio rítmico de nuestras voces. Pero bueno, eso va a desaparecer porque eso sí lo generaba.
Seguramente es un formato cuadrado el que se ve ahora.
claro.
Sí.
Eso sí lo generábamos nosotros.
Ajá.
Así que bueno, claro. Obvio que en el momento que estás escuchando esto por YouTube,
claro,
o YouTube
es,
Music,
sí, a huevo, a huevo.
Sabrás perfectamente qué pedo y bueno, y ya sabremos todo esto, ¿no? Y diremos, ah, qué chido, o ah, qué mierda
totalmente,
lo que hicieron, o qué sé yo, pero bueno, necesitamos informarlo.
El audio es el mismo, así que...
El audio es el mismo. Lo que está en nuestro control es siempre lo mismo.
Y nosotros le informamos, en realidad lo que no sabemos, nosotros le informamos vía RSS los covers de cada episodio. Lo que no sabemos si los va a utilizar o no los va a utilizar.
O si nos va a decir tu cola.
Básicamente porque en Google Podcast no aparecían, entonces ese es nuestro temor, nada más.
Sí, sí, sí. ¿Quién va a predominar en esta batalla de los mismos?
No, igual si no aparece, le vamos
contra YouTube, contra Google Podcast, contra
casa. Lograr que aparezca.
De alguna manera.
Porque lo lógico es que no siempre todos los podcasts cambian los episodios.
O sea, como que se viene otra batalla épica, parece anunciar perfectamente. Ahora sí, damas y caballeros, vamos a, por supuesto, a presentar a la productora estrella de este programa de radio, La Muda.
Sí que sí, Mudita.
Bueno, aquí tenemos más cosas que se generó con la aplicación Navi Llamando a Tierra en su edición 1.0 para Android. Tenemos al Diablo Soft de Tijuana, México, que dice, pa' su mecha aquí probando la aplicación Navi Llamando a Tierra actualizada.
Ay, ¿qué tal, jala?
En un Pixel 7 Pro.
Ah, mire.
Sí.
Ah, es todo Google.
Pixel, esto, claro, es todo Google. Usted es un Google caminando, hombre.
Claro, es como
bueno,
la manzanita de Google.
Un gusto, la felicidad de poder comunicarme con la nave. Ya lo siento más cerca. Saludos a todos ustedes, a los desintegrados. El señor Galleta de Chingauta, Puebla, México, dice, hola, forajidos espaciales. Solo vengo a probar el nuevo sistema de correspondencia. Anda con madre, bye. Maya Mero de Fuego, del Estado de México, de San Bizcocho, Chacaluapan, México. Y dice, hola banda, soy nuevo, un abrazo. Y qué bonito
qué
todo
chingón.
Lo de la aplicación.
Sí que sí.
Y todos estos son, por supuesto, androides.
Sí que sí, androides.
Sí, sí.
Ahora veremos qué tenemos más, si usuarios de Android o de...
Ah, mire usted, bueno, es la competencia. Huele a conteo regresivo en México, digo. Por otra parte, ya la Cheuban y Xochitl andan tomándose fotos con todo el mundo. El domingo próximo se vota en México, lindo y querido, digo, para el que no tenga la información. Así que si les parece una Xochitl o una Cheuban mientras ustedes están enviando mensajes, en caso de que el mundo se decide, se les pone al lado como para la foto, digo, es normal, están estresadas estas chavas, están a full y están un poco estresadas, pero todo chido.
Sí.
Y bueno, aquí también se comunicó el Toño, el Pollo de Toluca, México. Dice, me encuentro estrenando la aplicación Navi Llamando a Tierra.
Bien.
Está súper cool. Felicitadores a los ingenieros de la nave.
Sí,
el Millo
claro
de Mérida y Yucatán, que hicieron la nave, siempre a la escucha de la calurosa Mérida y la calor arrecia. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico. Acá se vean con ustedes. ¡Oh, Mico!
¡Venga, Micorete!
Mico, Micorete. Un encuentro desintegrado en León, Guanajuato. Emmanuel Pineda.
Sí que sí.
El Chiqui Monster. El Joey Gaitán.
Ajá.
Y el Jagger. ¿Qué le parece a usted, Micores? A usted los denunció y le mandó la policía a usted para allá. A mí y usted. Pero yo pensé que eran todos cuates suyos.
Sí.
O sea, sí. Ah, porque no invitan. Ah, mire usted. Y bueno, pero lo que pasa es que igual no lo hubiéramos dejado ir, Mico, así que no sepa que lo van a invitar. Un saludo a Manu Pineda, al Chiqui Monster, al Joy Gaitán y al Jagger ahí en el encuentro en León, Guanajuato.
Sé que sí.
Mañana tenemos un anuncio de la rifa colombiana.
Mañana
hay anuncio
mucho
importante sobre la rifa colombiana. De momento, ya saben, todo en la web aterrizaje2024.com y cualquier consulta ya también. Se la saben, van con sdqmcd.col@gmail.com. En el programa de hoy sufrimos una erupción emocional. Seguimos mame y mame con el Rayo Vallecano. Pedimos cosas por el internet chino y nos bañamos con un monstruo. Lunes de infringir la ley natural que dice que los lunes son días pesados y difíciles de afrontar. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa posee los atributos básicos anunciados en el envase, sumados a una presentación práctica, accesible y fácil de transportar. Su aspecto áspero, metálico, pesado e intimidante es un desafío cotidiano a los patrones de conciencia con aditivos conservadores de entendimiento. Cubre el rango de amplitud que va desde basura aberrante producto de la modernidad hasta obra de arte clásica contemporánea. Y es un enorme placer comunicarle que si no le parece bien, a nosotros no nos parece bien usted. En caso de que el mundo se desintegre,
un error en la factoría.
Desde La Paz, Bolivia, ahora en Santiago de Chile, llega el White Finger.
¿Cómo está, White Finger?
White Finger, el dedo blanco, dice no sé por cuánto tiempo más.
¿Va
no
a tener
sé
el
cuánto
dedo blanco?
Tiempo más es.
Sí.
No,
¿cómo es?
¿Qué? Ese es mi nickname, va a seguir. Así que no, lo que no sé por cuánto tiempo más. Cuánto, si bien no escribo nunca, porque nunca escribo, hay que decirlo, jamás dejo de escucharlos y bueno, y
pero
hoy
no se sabe por cuánto tiempo más.
No, no se sabe. Ah, ya entendí el por cuánto tiempo más. Disculpe, White Finger, sí. me compliqué solo. A ver, el White Finger es de La Paz, Bolivia. Histórico paseño.
Sí que sí.
Bolivians, aquí presente en caso de que el mundo se desintegre. Pero ahora está en Santiago de Chile.
Ah,
no sé por cuánto tiempo más voy a estar en Santiago de Chile.
Claro,
o sea,
claro,
bueno.
Se comprende.
Ahora sí, Wi-Fi. Sí. En un momento me así como que me faltó el aire.
Claro,
dije,
claro.
¿Qué pedo? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí en este mundo? Bueno, Wi-Finger dice: hoy recibí una noticia para nada relevante. Está bien que usted lo considere nada relevante. Y hoy llegué a un punto de inflexión. Recibo esa noticia. Un jugador de un equipo del cual soy simpatizante anuncia su retiro.
Sí.
Bueno, no es una mala noticia que pueda cambiar el mundo, ni siquiera que me directamente me aflija
o me influya. Sí.
Es un jugador de fútbol que dice,
anuncia su retiro.
Bueno, estamos en tiempos donde, estoy recordando, hace poco anunció su retiro Toni Kroos del Real Madrid. No sé si a eso se refiere el White Finger. Puede referirse a un equipo de no sé dónde. Estamos ahora, veía la noticia de que Ronaldo renovó contrato para otro. Digo, Ronaldo está en edad. No digo que deba hacerlo.
No, pero
en cualquier momento asistiremos a ese momento.
Sí.
Como asistimos al retiro de este famoso tenista, Roger Federer.
Claro.
Como asistimos a algunos más grandes al retiro de Mike Tyson.
Sí.
Aunque siempre está volviendo.
Sí.
Más allá de todo eso, asistiremos al retiro de Messi. Son jugadores que ya tienen una edad avanzada para el deporte.
Para el deporte,
y
obvio.
Que deben modificar su vida y adaptarse a una nueva realidad.
Sí que sí.
De Chicharito Hernández, a ver, Chicharito,
bueno.
No es que uno lo esté empujando, pero Chicharito, a ver, el Diablo Echeverri, el Diablo ya se retiró, pero bueno, es así, ¿no? Se cumplen los ciclos.
Sí.
Y la cuestión es que el White Finger dice, recibo esa noticia, me entero, se retira este jugador del equipo del cual yo soy simpatizante, y yo entiendo, no fue una noticia que vaya a cambiar el mundo, que me influya directamente, pero creo que fue en ese momento la gota que llegó a derramar el vaso que por mucho tiempo se fue llenando. Pasaron muchas cosas en este último tiempo y las estaba acumulando sin tener una excusa para desahogarme. Y cuando me entero del retiro de ese jugador, ¡buah!
Totalmente, así pasa.
Un desastre.
Sí,
bueno,
sí, así pasa.
Ese es muy actual y a lo mejor
gota,
es histórico. Sí, es un desorden emocional severo.
Claro.
Ocurre mucho que usted lo ve también con los muy jóvenes que de pronto lloran desaforadamente por una cuestión que dices, bueno, no, es un monito ahí del anime que
póngale.
No sé qué hizo.
No, estamos
o
llorando
algún,
por otras cosas.
Sí, en realidad
por otras
lo que
cosas,
queremos a veces es resultado del estrés o simplemente de reflejar otras cosas, como dice el señor Lartija, cuestiones personales, aspectos sentimentales. La verdad que, a ver, yo no sé si es Toni Kroos, pero tomando el
póngale,
a ver,
póngale.
Es un jugador multimillonario, con miles de trofeos.
Sí.
Con una historia
que
le ha sonreído.
Claro.
Y el tipo en determinado momento se siente y dice, bueno, me voy a retirar, no renové contrato, me voy a mi casa. A mi mansión en Alemania, feliz, contento, con todas las cosas. No es para que uno se ponga a llorar, dice, ¡ay, pobrecillo! A veces, yo recuerdo, por ejemplo, no tan aficionado al fútbol a lo mejor en algún aspecto, pero sí en cuestiones que van denotando que tu tiempo, lo que es tu juventud o tu adolescencia, representada por un sinfín de cuestiones culturales, se va extinguiendo, se va entre los dedos así como la arena. Entonces te aparecen así, no sé, recuerdo por ejemplo el retiro de R.E.M.
Cuando
se sentó Max Stipe, dijo, bueno, no vamos a hacer más música. Un caso muy extraño en bandas musicales.
Totalmente.
generalmente las retira a otros sucesos, se pelean o las retira al tiempo, o no sé qué.
O las retira al tiempo o están peleados.
O están peleados o lo que sea. Ajá. En este caso, bueno, tomo el ejemplo de R.E.M. porque dio una conferencia de prensa que no le interesó a nadie salvo a los fanáticos de R.E.M.
Sí, claro.
Dijo, hasta aquí llegamos, bueno, ya no queremos estar tan expuestos a todo lo que tiene que ver con giras.
Básicamente que él se retiraba de la música.
Y se retiraban de la música, exactamente.
Entonces, eso fue lo sorprendente.
Bueno, y a ver, el güey se retira porque quiere.
Obvio.
Está tomando fotografías por el mundo, disfrutando de la fortuna más o menos que habrá hecho o no con la música, y es feliz.
Sí.
Y uno lo puede tomar como, ¡qué desastre a la verga!
Póngale,
no puedo creer, porque
es
parte, exactamente. A nosotros
nuevas,
como generación, lo pensaba la otra vez, ya nos ha pasado.
Obvio.
Pero asistiremos a retiros involuntarios, estoy buscando una metáfora más suave, de mucha gente que sin duda nos va a pegar mal, a anuncios que se deberán hacer y que uno no quiere hacer bajo ningún punto de vista. Es ha pasado con David Bowie, es un poco de ti que se va. Para alguien extraño a todo ese mundo, dirá, bueno, se va tanta gente, tanta gente se retira, tanta gente saluda desde jubila, tanta gente se va que no me parece como para entrar en un llanto y en una emocionabilidad tal. Pero entiendo Whitefinger y se comprende plenamente, no es un caso especial el tuyo, que uno cuando no es sobreactúa porque realmente lo siente. Cuando uno le pega tan emocionalmente como para un desborde de llanto
externo,
y casi una crisis nerviosa por algo así, que tú, además que tú eres consciente de que en realidad eso no afecta nada a nadie, simplemente es un jugador que me gustaba de un equipo del cual soy aficionado, que dice que se terminó un tiempo. Esos anuncios, esas marcas que uno obviamente no quiere ver, que marcan por goteo el paso del tiempo, nos enfrenta a ese abismo, que es el paso del tiempo.
Pero también puede
ser
cualquier
síntesis
otra cosa,
en general, la finitud humana.
Yo creo que
ese es el vértigo filosófico al que nos pone un jugador de fútbol diciendo, bueno, ya no voy a formar parte de la plantilla de este club, ¿no? O algo así. Pero
también puede ser otra cosa,
sí, puede ser otra cosa. Me va todo putamente mal en la vida y encima este hijo de puta se retira.
Póngale, claro, sí, lo
totalmente.
Que sea.
Bueno, el Whitefinger dice.
No es tan anormal. Sí,
yo sé que no. Evidentemente estaba acumulando tener una excusa para desahogarme. A veces uno hasta se inventa que no tiene tiempo para desahogarse, ¿no?
Dice,
no voy a llorar porque no hay tiempo para llorar. No voy a sufrir porque no tengo tiempo para sufrir. Bueno, todo eso se va a la espalda. Tarde o temprano es una mochila. Sí, obviamente. Así que bueno, esa fue como una excusa perfecta, como cuando se juntan las cosas en el clima para formar lo que llaman tormenta perfecta o alguna cosa así, para poder dejar brotar unas lágrimas, por más que, bueno, estaban contenidas en mí. La noticia en realidad fue lo de menos. El desahogo que siento ahora es lo que me impulsa a escribir a la nave en este momento. No sé lo que realmente fue, pero me hizo expulsar tal vez algo que realmente tenía en mí y no podía expulsar. Ahora que lo hice, ese impulso me hizo escribir a la nave después de muchísimo tiempo. Agradezco. Imaginó algo, me parece, ¿no? Dijo, a mí ya se me retira lo de la nave y yo ahí sí, no sé, no, ¿qué? Le escribo a Tony Cross, no sé, a la casa, al correo electrónico.
Así que sí.
Amigo, esperemos estar mucho tiempo más aquí para que usted pueda seguir expresando sus sentimientos, sus sensaciones, que son muy humanas, le digo por otro, pero bueno, esa fue la causa por la que dije, hice como un repaso mental de mis juventudes, de mi núcleo cultural cercano, de lo que me conforma como persona, y dije, no, tengo que escribirle a los de Encaso. Un abrazo grande para el Whitefinger y gracias, querido amigo, por sentirnos parte de tu entorno y de lo que hace a tu vida. Un abrazo para el Whitefinger, entonces, de La Paz, Bolivia, por ahora en Santiago de Chile, no sé por cuánto tiempo más. Ya lo digo.
Claro.
Un abrazo grande, querido Whitefinger, y gracias por este mensaje, hermano. Llega, señoras y señores, el Náufrago sin cumpleaños de Barra de Balizas, República Oriental de Uruguay.
¿Cómo está, Náufrago?
Hola, nave, ¿cómo están? Solo paso a saludar. Me quedé pensando en lo que decía el Whitefinger, y está buenísimo que uno tenga la oportunidad en la vida de siempre decidir, porque siempre decidir significa libertad. Obvio, o sea, libertad es capacidad de decidir. En todos aspectos de la vida yo tengo libertad cuando tengo capacidad de decisión. Si no tengo capacidad de decisión, mi libertad está de algún momento restringida. Pero digo, la capacidad de decidir, me retiro, ¿no? Y no que me retiren, me retire algo que está ajeno a mi decisión, lesión, lo que sea. Así que bueno, está bueno, están buenas las lágrimas y habría que también sonreír y levantar una copa uno absolutamente hasta en todo tiene la capacidad de decisión. Sí, totalmente, está mucho mejor.
Desde lo más complejo hasta
decir,
lo más simple.
Bueno, me voy a retirar porque mañana me tengo que levantar temprano. Está mejor que se vayan yendo todo y tú te quedas ahí.
Te
retire. Sí, ¿qué pasó? ¿Te puedes ir, por favor? Ya te llamé el Uber, ¿no? Sí, a huevo. Digo, por ejemplo, en el caso de los R.E.M., estas cosas no ocurren en realidad con bandas tan consagradas, pero está mucho mejor poder citar a la prensa y decir no vamos a hacer más música que decir ofrecimos un concierto y no vino nadie, ¿no? Está mucho mejor, ya nos olvidaron. Nadie nos quiere y así sucesivamente. Señoras y señores, estamos con el Náufrago sin cumpleaños de Barra de Balizas Uruguay.
Sí, güey,
dice Nave, ¿cómo están? Solo paso a saludar.
Muy bien, ¿y usted?
No, luego les contaré cómo confundí a mi hermano cuando yo era chico. Sí, y casi me llevo a otro niño a casa. No hago un spoiler, así es buenísima esa historia. Casi le aparece con otra criatura a sus padres y dice, son todos más o menos los mismos. Lo mandaron al hermanito a buscar a la escuela. No, estamos inventando, ahora no sabemos qué pasó, pero queremos saber.
Cuente.
No, ando con el tiempo reducido. Escúcheme, Náufrago.
Por favor.
¿Cómo va a andar con el tiempo reducido en Barra de Baliza? La gente se va a vivir a esos lugares justamente para rascarse el orto.
O usted es el único que trabaja.
Hay cuatro habitantes en Barra de Baliza. Usted es el que trabaja ahí, no mame. Sí, luego los detallitos. Los quiero mucho, dice. Vamos arriba nosotros. El Náufrago sin cumpleaños está perdido este hombre. Sí. O sea, uno se va a esos lugares costeros, sueña con una vida sin estrés, sin
quizás no tiene tiempo porque como no hay nada tiene que conseguirse todo para subsistir, ¿no?
Claro. Entonces, me voy a casar, dice.
En este momento no hay comida.
Me voy a pescar. A huevo. No tengo tiempo porque parece que ahora hay pique. Me voy a pescar porque si no. Prefiero pensarlo de esa manera.
Puede ser.
Si usted está estresado.
Hay que juntar agua.
Usted está del tingo al tango.
Póngale.
Luego de hacer lo que todo el mundo cree que es el ideal para el descanso y la relajación.
No, estamos chingados.
Igualmente hay como un cono, un torbellino de hueva que te va arrastrando, ¿no? ¿no?
También,
y cada vez uno tiene menos tiempo.
Hace,
la hueva. No tengo tiempo ni para qué. No sé, pero la hueva. Un abrazo grande al Náufrago sin cumpleaños de Barra de Balizas, República Oriental del Uruguay.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, desde Saltillo, México, llega el Stamina.
¿Cómo está el Stamina?
Bueno, el Stamina llega en parte a cagotearme, llega con algo interesantísimo y me puso a estudiar. Y me parece fabuloso, todo junto. Hay un escandalete en el medio, hay cosas bien chidas,
bien,
raza.
Perfecto.
Bueno, saludos, ¿cómo están, Nave? Escuchando el programa donde el chivo Skapunk invita a los diseñadores gráficos a que echemos un ojo al escudo del Rayo Vallecano. Sí, espérese, fui yo el que invité.
Sí que
a él le valió mucha verga, se... calzó ahí el jersey y feliz y contento. Pero bueno, antes de emitir una opinión respecto al logo, aquí es donde viene la cagotiza. Ajá, que hoy dije que el logo era una sí. cosa totalmente, una patada en los ojos para los diseñadores, ajá, etcétera, etcétera. Como diseñador el Stamina, que no nombré en la lista, disculpe usted la molestia, no tengo la lista renovada de todos los diseñadores gráficos. Bueno, se debe primero analizar la historia.
La historia.
Acá es con donde empieza el cagoteo al pirata. Uno no puede opinar sin la historia. Bueno, la info del equipo. La info del equipo. Y el desarrollo de su escudo a lo largo del tiempo.
Del tiempo.
Bueno, lo que se ve es que es un diseño de 1924.
Ajá.
Donde los diseñadores gráficos, vio, hacían lo que les salía del culo.
Bueno,
y entonces, sí, y que no ha tenido mucha modificación.
Bueno,
discutible. Pero ese es su culo. O sea, claro que es discutible. O sea, y modifíquenlo, hijo de la verga. No, no,
la
está bien.
La imagen de encaso también.
Sí, a huevo. A ver, claro, ¿qué quiere? O sea, no, pero lo que dice Stamina, como en los tiempos que corres, no se dice que estaba culera.
Ah,
se dice que era de esos tiempos y que no hubo modificaciones. En el caso hubo modificaciones.
Póngale.
No, la realidad es que sí. Pero bueno, más allá de todo eso, están, por ejemplo.
No sé, también podría ser una obra de arte.
También, pero.
Tenemos cosas bellísimas.
No, no, pero todo.
En gráfica, mucho, muchísimo más anteriores.
Pero vio que todo va con unas modificaciones, como un ayornamiento.
Sí,
digo,
sí, sí.
Coca-Cola no se escribía así en sus comienzos.
No, pero uno lo ve y no
se
dice,
fue modificando. No, 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 pero sufrió modificaciones.
Sí, claro.
Y luego están los originales. Ajá. Inclusive, en estos tiempos hay muchos packaging que vuelven así como con un modo, el diseño original, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ahí está el de Pepsi, por ejemplo,
claro,
justamente
claro.
Ahí en New York, a orillas
y hasta uno
del,
le puede gustar
del
mucho
río.
Más el anterior. Y
puede ser.
Sí,
igualmente, hay como hay como un olorcillo de época
claro.
que dices, esto tiene un aroma 1930 o es noventero, por colores, por diseño, por gráficas, por bueno, la cuestión es que ese diseño evidentemente de 1924 y no sufrió modificaciones.
Ajá.
Bueno, no ha tenido mucha modificación, su escudo emblemático histórico, que, o sea, el Stamina se puso a investigar.
Claro, claro,
así
claro.
Me gusta.
Sí, sí, sí.
Y aquí va a haber un equilibrio de fuerzas, porque yo también usted me puso a investigar. La cuestión es que es un escudo emblemático histórico, que conserva su historia, que incluso el rayo de esa forma se ha manejado desde sus inicios y no es algo que se pueda modificar a la ligera y solo se ha modificado 5 veces. Bueno, para 5 veces.
5 veces está
es un chingo. Güey, o sea, 5 veces es un montón.
No.
Bueno, la cuestión es que, y eso, nada más la tipografía o las letras de ADR o RVM.
Ajá.
Y parece que hicieron una nueva propuesta que se ve más minimalista.
Ajá.
Y más moderna.
Ajá.
Pero solo usa el RB y el rayo, pero parece conservador y nada malo a la vista, pero hay muchos logos cuestionables, dice.
Sí,
o sea,
obvio.
Y sí, y está la gente
belleza,
que dice,
no,
puta madre, ¿cómo lo van a cambiar? Uno asocia mucho todo esto y
claro,
tiene que
claro.
ver, todo está relacionado. Mire como con el mensaje del Wayfinger.
Sí,
o sea,
sí.
Es algo, no, ese logo es mío, de mi época, es el chido.
Claro,
¿por
claro.
qué lo van a cambiar? A la verga,
sí,
siempre,
sí.
A ver.
Ajá.
El diseñador gráfico tiene que lidiar básicamente con el cliente siempre.
Sí,
o sea ponle más diseño.
La técnica actual me parece muy interesante, que es ir modificando de a pequeñas cosas para
claro.
que el cliente, digamos, o el usuario o el público en general
no se entera.
No se dé cuenta tanto.
Sí,
es difícil.
A huevo.
Veces sí se hace una movida y nueva
sí,
imagen.
Sí.
También a mí me gusta mucho más.
Uh-huh.
Pero hay muchas marcas que van modificando lentamente.
Sí, bueno, pasa en todo lo que consumimos, Microsoft, Samsung, o sea, toda marca que va así modificar. Bueno, por eso tiene un equipo y una gente que está trabajando 24 horas. O sea, si no, Linda Celeste, ¿qué haría?
No.
Llevaría el lonche nada más y que se pone peda en la chamba, ¿no? No, es así. O
claro.
Hay trabajos constantes de las empresas sobre esto y lo otro. Bueno, el Rayo Vallecano es un club medio pedero de Madrid, o sea, tampoco va a tener tanto pedo. Era así como para hacer notar que hay muchos diseñadores y diseñadoras gráficas que están cruzados de brazos en estos momentos, escuchando el caso de que el mundo se desintegre.
Okay.
Más allá de todo eso, como dice el señor Lagartija, hay como una cuestión orgánica que se va modificando los logos, la estética,
claro,
los eslogans.
Claro.
Hogan, sí, etcétera, sí, sí, etcétera. Y aquí es donde nos ha puesto a estudiar, porque el Stamina dice, no, hay realmente logos muy cuestionables, como el del Tec de Monterrey. Y yo dije, ¿el del Tec de Monterrey qué pedo? Bueno, parece ser amigos y amigas, la gente que estudia en el Tec de Monterrey y todo esto, que ha despertado muchísima polémica. Ajá. Estamos hablando del año 2014. Sí. En el año 2014, el logo del Tec de Monterrey sufre modificaciones. Se contrató para eso, el cambio de imagen, a una empresa, un estudio con sede en New York City. O sea, alto piteriaje, altísimo, porque lógicamente es el Tec de Monterrey. Aquí sí, que mi lana no vale. Ajá. Si lo que hay aquí es lana, por eso le cobramos lo que le cobramos a los alumnos. Imagínense, que no nos vamos a andar limitando a un pinche estudio pitero del mismo Monterrey o de México. Nos vamos a Nueva York. Nueva York, un estudio super nice que hace un brainstorming y cuando salen a fumar un cigarrito hacen un logo. Fusilado de 1000 universidades, de mil, y entre ellas de la de New York. O sea que los datos ni siquiera salieron a buscar nos vamos a fusilar algo de China, total no se van a dar cuenta. Ajá. Y un eslogan. Ajá. Enciéndele al cambio o algo así, enciende el cambio.
Claro.
Enciende el cambio. Esto pasó hace 10 años.
Sí.
Todavía la gente de Monterrey lo recuerda, los que estudian en el TEC y así, y sobre todo los que vivieron el logo anterior. Ahora, el actual es una antorcha olímpica blanca sobre un fondo azul.
Sí.
Clásico. O sea, pagar una fortuna a un estudio para que le haga el pedo.
Quizás no fue
yo creo
ese,
que es un template de eso. Dale. Bueno, pero antes, antes tenía otro logo el TEC de Monterrey, que era una antorcha, una mano, unos laureles, unas pipetas, una rueda de mecanismo, unos tubos, una usina, dos rayos entrándole, un libro y un círculo donde decía Tecnológico de Monterrey en mayúscula. Bueno, sí. Raza, es inviable eso.
Bueno, un concepto importante.
Sí, un concepto, estaba todo ahí. Estaba, faltaba, no sé, faltaba el Cerro de la Silla.
¿No está?
Yo, ¿por qué no está el Cerro de la Silla, puta madre?
Sí, está,
yo me estoy imaginando, mire usted, hacer ese diseño. Ahora niños lo que van a hacer en sus casas es dibujar el logo.
¡No!
¡Puta madre! Es la tesis, era el logo del Tec de Monterrey. Bueno, el de ahora, la verdad que es eso. Y hay gente que dijo, no, y cómo, claro, pero este es un cambio que hicieron de putazo, como usted dice, Lagarto.
Sí, así.
No lo fueron modificando. No. Si usted de a poquito hubiera modificado esto, le hubiera puesto el obispado en lugar de...
No había fondo,
de,
sí,
el Poseidón.
Sí que sí.
O sea, no, más cosas no podían entrar. Le faltaba, no sé, la cara de Samuel García, que todavía no había nacido cuando hacía este pedo. En fin, Stamina, así las situaciones. Gracias por su aporte como diseñador gráfico.
Y el nuevo logo es como un ícono.
Sí, pero...
No icónico.
No, yo creo que pongo antorcha, buscar imágenes antorcha y aparece eso.
Bueno, nuestra nave también.
Nuestra nave, bueno, pero no le pagamos a un estudio.
No.
No usamos la plata del alumnado,
logo, la nave,
el dinero de todo el alumnado para pagarle a a unos rentistas ahí de Nueva York, un estudio que ya le digo.
Pero bueno, ahora la gente necesita así como una imagen muy...
Para mí, ¿sabe lo que pasó? Llegó el pedido del Tec de Monterrey al estudio ese pitero de Nueva York.
Sí.
Y a un pasante que andaba por ahí le dijeron, en un tiempo libre que tengas, cuando te vas a echar un cigarro ahí abajo, me diseñas para estos de México un logo.
Sí.
Y dijo, va, carnal, tú que eres mexicano. Es más, le dijeron, tú que eres mexicano. García, tú que eres mexicano, haz esto. Y el güey se fusiló de la misma universidad, casi el de la Universidad de New York.
Sí.
Y lo aplicó.
Bueno, aquí lo importante es ser el Tec, ¿no? Porque si no...
Lo importante es ser el Tec. Lo importante.
Estoy en el Tec.
¿Cuánto pagó el Tec por esa madre? Estoy impactado. Estoy más impactado que con el del logo del Rayo Vallecano. Miren lo que le digo. Un abrazo para el Stamina. Señoras y señores, ya el Checo Neto Chilango en Chilepo.
¿Cómo está, Checo Neto?
Bueno, para compartirles algo que no es de un tren, pero sí lo recordé cuando leyeron a alguien que no le llegó o le llegó algo diferente a lo que pidió por AliExpress.
Ajá.
No, nosotros lo que dijimos es que hay un gran cliente de AliExpress, que es el desintegrado mojado, que pide, en algún momento hubo, y él pedía cosas, pero pedía, era como, mándenme lo que quieran, le decía a los chinos. Y los chinos le mandaban cosas.
Económicas, economiquísimas.
No, obvio, no va a ser una inversión mundial. No, no, no. Pues decía, a ver, tengo 10 bolivianos, decía. Póngale. ¿Qué me puedo comprar en AliExpress? Mire, por eso decía, bueno, tengo ahí una playera de Bowie, sí. no sé qué sé yo, o un par de cartuchos de dinamita. Y le llegaban. Claro, claro. La cuestión es que yo recordé cuando a mí me llegó un paquete de condones chinos. Ah. ¿Quién compra condones por AliExpress? Escúcheme, Checoneto, usted está mal. Usted está mal. Bueno, cuando en realidad había pedido unos accesorios de las pistolas Nerf. Ah, bien, hay que ver. De dardos. Ah, bueno. Pero usted se expresó bien.
Sí, claro.
Usted cliqueó bien. O sea, a lo mejor estaban los condones al lado de las pistolas Nerf.
A veces pasa, ¿vio?
Dijo, sí. A ver, yo soy chino. Sí. Y me dicen, necesito accesorio para la pistola.
Claro.
Y yo le mando una caja de condones.
Claro, claro, hay
cabrón,
que ver la traducción, ¿no?
Aquí el error fue suyo, sí, sí, sí. Escúcheme, Checoneto Chilango en Chile, no ande levantando falsos sobre AliExpress, que hizo lo mejor que pudo con lo que tuvo. A huevo. Bueno, lo peor es que, como los esperábamos mi hijo y yo, él abrió el paquete con una con esa tierna inocencia. Sí. Y dijo, papá, papá, nos han timado. Porque él sí habla chileno.
Claro, sí.
Dice, nos han bailado sabroso. Perdimos contra los peores de AliExpress. Nos han mandado una caja de condones, po. Y yo le dije, guarda eso. Quedó muy sorprendido el niño. Bueno, le comento a mi esposa y a mi hija. Y cuando llegué, todos me miraban raro. Me preguntaron, ¿qué pediste? Lo mismo que me hacen ustedes.
Sí.
Y bueno, lo que pasa que... Y yo sin saber dije, nada, mujer, accesorio para la pistola. Y me dice, bueno, tú también. Bueno, al que nada debe, nada teme, pos, ni me alarma, pero fue raro y gracioso a la vez. Estoy confundido. Un abrazo, saludos, María Tijuanenses, dice el Checo Neto, chilango en Chile. Po. Llega Gabox de Valencia, Venezuela.
¿Cómo está Gabox?
Saludos, nave. ¿Cómo están todos por allá?
Muy bien, ¿usted?
Bueno, por aquí el Gabo de Valencia, Venezuela. Hoy vengo con una pregunta con base a una experiencia arácnida. Spider-Man, Spider-Man. Ajá. Bueno, que me ocurrió en la ducha. Lo picó una araña en la ducha.
¿En la ducha?
Qué cosa tan extraña. Va a ver, la semana pasada, que fue muy calurosa, estaba sudando como cochino.
Sí.
Ya dijimos que sudando como puerco no aplica. Pero bueno, yo estaba sudando. Sí. Estaba sudando como cochino y antes de irme a dormir decidí tomar una ducha para refrescarme.
Sí, claro.
Bueno, perfecto. Y dormir mucho mejor.
A huevo.
Bueno, en eso me entré y no me percaté de revisar si era el único yo en el baño, ¿no?
Ajá.
No, uno entra directamente así, impulsado. Ya, ¿no? Bueno, y seguí como si nada. Que va el shampoo, que va el jabón, que en la que estoy quitándome la espuma, veo en la puerta de la ducha, que es opaca, una sombra subiendo desde el lado de afuera. A la verga. O sea, pero que una tarántula, güey.
No,
o sea,
mames, qué pedo.
Qué pinche, claro. Y una arañita de esas,
claro.
No, rinconera. No. Subí así con sus ocho patas. Y bueno, yo me quedé inmóvil, todo cagado y con espuma en la cabeza.
Sí.
O sea, claro, y uno está como humillado cuando se está bañando y está espumoso, inclusive espumoso es peor, cuando está con toda la espuma, está muy vulnerable a cualquier cosa. O sea, no puede ni salir, ni entrar, ni enjuagarse, o sea, quedó...
Se patina,
o sea, queda ahí encima una araña, sabe eso, porque las arañas son inteligentes como los delfines, ¿no? Y entonces dice, este me lo chingo, pero porque está ahí. La cuestión es que yo me quedé inmóvil pensando que podía, bueno, hacer y estando totalmente vulnerable, como dice Pirata, y mientras tanto la sombra seguía subiendo por fuera. Y yo pensé en abrir la puerta y aplicar una, bueno, un escapá veloz.
Sí.
Pero digo, me voy a patinar, voy a quedar culo para arriba y la araña me va a hacer jiu-jitsu brasileño. Y me va a picar. Y bueno, y entonces dejé que siguiera subiendo hasta que llegó al borde de la puerta. El límite, amigos.
Sí.
Bueno, además tenía miedo que haga toda una tela, ¿no? Y yo quedé así
salir.
Como un... ¿no? Como un...
atrapado.
Atrapado en la tela de araña.
Sí.
Claro. Así como un gusano, un capullo. Y que luego venga un español y se asome en el baño y me diga, ¡ay, capullo! ¿Qué estás haciendo bañándote? Y yo digo, no, soy un capullo, pero no de esos. Y bueno, iba a quedar como un capullo.
Sí.
Y bueno, y vi... bueno, era una araña violinista. las de dos patas amarillas, la Loxosceles laeta, diría Juamás.
Póngale,
y bueno, son tremendas las violistas. Te mata. Con solo mirarte, ni siquiera te pica. Bueno, traté de mojarla levemente.
A ver si se ahogaba.
Claro, como diciendo, vete, como sí. Te digo que te vetas, ¿no?
Claro.
Y traté de mojarla levemente para que se bajara por la puerta como se subió,
sí.
Pero se movía de lado a lado. Ah, como las violinistas, claro. La araña violinista hace esa especie de balanceo.
Ajá.
Es muy simpática y muy letal. Bueno, no entendía el mensaje, evidentemente, hasta que ya por fin funcionó.
Ajá.
Yo pude abrir la puerta, salí de ahí medio enjabonado. Lo menos que pude, o sea, la verdad que...
Lo importante era salir.
Luego ya vestido, la busqué porque dije no voy a dormir toda la noche.
Claro.
No la encontré nunca, no pude dormir. Ahora les pregunto, ¿qué harían ustedes en esta situación de tanta vulnerabilidad? Es lo mismo, cabrón. No sé qué se puede hacer en ese caso. Además, si uno... Yo creo que lo peor es cuando uno...
Es padre la vista.
A ver, no, estoy pensando... Claro, sí,
cuando,
sí, a huevo, o sea, no, la pérdida de vista.
Sí.
La pérdida de vista es que, bueno, ya
claro.
Está en algún lugar de la casa.
Sí.
A lo mejor está teniendo cría.
Claro.
No, es un pedo. Pero bueno, un abrazo grande y qué espectacular. Nave llamando a tierra, se les quiere un chingo, dice Gabox de Valencia, Venezuela. Un abrazo grande, Gabox. No, estaba pensando que lo malo es saber...
Sí.
No, porque en este caso, la araña violinista,
sí.
Que es malísima y te pica y la chingada. Pero a la vez está, lo repensé y digo, no, está buenísimo saber. Digo, uno diferencia, por ejemplo, una culebra de una serpiente venenosa,
claro.
Una araña ponzoñosa de una araña. Porque si no, a lo mejor hasta dice, no, vale madre, la cacha con la mano,
claro,
o algo así,
claro.
Y le pica. No, está muy bien que usted supo.
No cache ninguna araña.
No cache nada, por la duda, porque lo... No cachen nada. Un abrazo para Gabo. Hubiéramos hecho lo mismo que usted, Gabo.
Sí, sí,
creemos
sí.
Que fue la forma, ¿no?
Sí,
el
correcto.
Modo. Más posiblemente nos hubiéramos ido a dormir a otro lado directamente para poder dormir tranquilos. Pero bueno, así las cosas. Abrazo para Gabo ahí en Valencia, Venezuela. Nave, llega al Martincho de Bella Unión, República Oriental Uruguay.
¿Cómo está, Martincho?
Les vengo a contar que acá en Bella Unión también se aplica lo del vinagre para combatir los piojos. Sí, vamos arriba nosotros, dicen los piojos. Y más arriba el vinagre le ponemos nosotros con una variante que no sé si alguien comentó. Y es que nuestra madre lo preparaba con algo más en una olla de cocina.
¿Ah?
No era así el vinagre directamente del envase.
Lo cocinaba.
La madre uruguaya le aplicaba así y lo aplicaba por las noches en nuestras cabecitas piojosas, la de mi hermana y la mía.
Ajá.
A una temperatura tibia, ¿no? Mire, es tibiecito. Nos ataba un pañuelo, así como el profe de distopía, póngale, y nos ponía una toalla en la almohada.
Claro.
Y a dormir con aroma a ensalada toda la noche, uno se sentía un tomate, una lechuga o algo así. Al día siguiente nos pasaba el peine fino, que era de metal, con una base chata redonda, donde iban quedando todas las mascotitas. Bueno, quedó lo de la gorgona oficinista, de la madre, llamarle mascotitas,
póngale.
Ha quedado.
Sí.
Ha quedado instaurado. Bueno, ahí estaban las mascotitas que quedaban muertas.
Ajá.
Y decías, tienes liendres, te decían. Y ya, bueno, pensabas que además de piojos tenías algún otro tipo de bicho. Uno no sabía que eran los huevecitos. Se llamaba liendre, pero bueno, resulta que las liendres son los huevos de los piojos, que ya andaban, bueno, en la cabeza de uno haciendo una fiesta, una orgía descomunales. Bueno, cambiando de tema, con respecto a cómo pagar la cuenta de una cena entre varias personas, la que yo aplico es levantar para ir al baño, pasar por la caja, pagar lo que consumí y cuando empieza el desmadre, decir, yo ya pagué lo mío. Bueno, lo hago porque siempre me pasa que varios de la mesa toman cerveza. Yo no bebo cerveza. Aunque voy y pago lo mío y cuando viene la cuenta, bueno, que se arreglen entre los cerveceros.
Sí.
Bueno, abrazos uruguayos para todos. Feliz cumpleaños para la Frutix, que ahora ya no es de Charqueada, sino ahora es la Frutix de Río Branco. Sí, me ha corregido la Frutix, pero para mí eternamente va a ser de Charqueada.
Claro.
Un beso para la Frutix, un abrazo, pero apretado para el Martincho de Bella Unión, República República Argentina del Uruguay, que lo vemos pararse e irse para la caja. Ajá. No sabemos qué mire, va a hacer, seguramente va a arreglar lo suyo.
Claro, claro.
Señoras y señores, ya con ustedes, Carlos el Pedorro de Querétaro, México.
¿Cómo está, Carlos el Pedorro?
Bueno, hola, amigos de la nave, ¿cómo están? Solo paso. No, solo no. Pasa que a buscar a Campanita,
claro,
pasó.
Claro, claro.
No, yo no, porque tengo cosas que hacer. Sí, no, no, Carlos el Pedorro. No. Venga para acá, venga para acá. Se va con Campanita para Querétaro, a pasear por la bonita Querétaro.
Claro que sí.
Carlos el Pedorro, ya un conocido de Campanita toda la vida, casi que le dijo, tío, tío. Y lo fue a abrazar. Así que bueno, se queda Carlos el Pedorro con Campanita y con nosotros en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Por supuesto, toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Madriles, por el Papuche, por Miner, la que paque, por Ultrasónica, que todos han cumplido años el fin de semana, por el Ontix también, un abrazo grande, por el pinche taquero mamón que cumple años hoy y queremos pastel pinche taquero mamón, por la maestra Rico que lo saluda, brindamos por Cereza Radioactiva, por la Cororo, por Caroro. Nos despedimos sus monitores por la FAP, pero nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo es la tierra.
La veo heroica.
Heroica.
Resistiendo sobre la montaña. Ah, como las heroínas de la coronilla, güey.
Oh, pero claro, porque es 27 de mayo. Hoy
sí
es el día de la madre en Bolivia.
Ajá.
Así que a todas las madres bolivianas les enviamos un saludo grande y bien apretado. Por supuesto que conocemos a muchas,
sí.
Y todas son preciosas.
Ajá.
Así que un beso para todas las madres de Bolivia. Y las razones por las que es el Día de la Madre en Bolivia son muy originales y tienen que ver con lo que decía el señor Lagartija de las heroínas de la coronilla, que fueron un grupo de mujeres que lucharon durante la guerra de independencia de la Real Audiencia de Charcas, actualmente Bolivia, y el 27 de mayo de 1812 en la ciudad de Cochabamba, donde tenemos tantos amigos, enfrentándose al general realista José Manuel de Goyeneche, atacó la ciudad y después de vencer en el combate de Pocona 3 días antes, las mujeres dijeron, bueno, acá no nos vamos a dar por vencidas.
No.
Así que bueno, nosotros nos vamos a poner y lideradas por Manuela Gandarillas, al verse sin ejército patriota, porque ya los hombres habían sido vencidos y derrotados y así, se organizaron y deciden dar resistencia a los españoles. Se atrincheraron en la punta de la colina de San Sebastián, en el lugar conocido como La Coronilla, a unos 1400 metros del centro de Cochabamba, actualmente en el centro de la ciudad, donde los soldados realistas las terminaron venciendo. Bueno, y en memoria de su valentía, en 1927, el presidente de entonces, Hernando Siles, instituyó el 27 de mayo como el Día de la Madre en Bolivia. Así que la madre es como resistencia, es como combativa y es como, bueno, tiene otros condimentos que a lo mejor no tiene el Día del Padre en Bolivia, donde simplemente San José es el Día del Padre Jesús y así las cosas. Pero aquí sí tiene algo muy particular y muy relacionado con la historia del país. Así que, bueno, fueron 30 mujeres y 9 hombres, ya las heroínas de la coronilla, 9 hombres que quedaban ahí también en apoyo de aquellas 30 mujeres heroicas, y hoy es el Día de la Madre justamente por ellas, en un país donde la Pachamama también tiene mucha presencia, la Madre Tierra es muy venerada, y uno automáticamente piensa en Bolivia cuando piensa en todo eso. Así que, damas y caballeros, feliz Día de la Madre para todas las madres bolivianas. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si hay más poderoso que nosotros, así lo desea.
Póngale por caso
el Mono Mario.
Así que
anda cumpliendo
Mario.
Años. Mono Mario, le mandamos un abrazo grande y feliz cumpleaños, amigo. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.